La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Verdades que Inspiran. El objetivo justamente es quitarle el velo a las mentiras y que aparezca la verdad. Verdades que a veces tomamos contacto a través de información que nos llega. Verdades que a veces tomamos contacto a través de rechequear la misma. Verdades que también tenemos desde el punto de vista de información que es tangible. Y también verdades en relación a lo que cada uno piensa, a lo que cada uno opina, a lo que para cada uno puede ser su verdad, y en definitiva confluir a través del aire de Radio Cultura y pensar por nosotros mismos, tener nuestro propio criterio, tener esa apreciación y también cuestionar los distintos puntos de vista. Yo creo que verdaderamente hemos cuestionado hasta en el cierre y hemos tenido la primicia 2047 del día viernes sobre las listas Massa Rossi. Y de esta manera fuimos cuestionando ya sea los armados, ya sea las estrategias, y en algunos no nos equivocamos, justamente por cuestionar lo que parecía, por cuestionar lo que se mostraba evidente, y nosotros preguntarnos, ¿están así? ¿Es lo que nos muestran? ¿Es lo que nos dicen? Y empezar a cuestionarnos todas las piezas de un rompecabezas. Por todo esto y mucho más, nosotros tenemos el placer de hacer este programa. Sin bajada de línea, sin tampoco un sobre que cada vez que uno pasa de un canal a otro se va viendo tan claramente, y de emisoras también, cuando es un titular por un lado, la misma información, otro titular, y te das cuenta que alguna de las dos desinforma, o que cada una desde su punto de vista está siendo apoyada o bancada por alguien, porque siempre se polariza demasiado. Si no, no puede haber en una misma información una polaridad tan grande, porque la información es información en algunos aspectos. Entonces, allí es donde se percibe esto que nosotros decimos y lo que vulgarmente se dice los sobres. Los sobres es la paga para estar de acuerdo con uno o de acuerdo con el otro. Aunque verdaderamente se puede estar sin necesidad del sobre, pero el sobre lo profundiza, el sobre lo que hace es que todo sea extremo y que lo que hace el otro lo haga todo mal. Y hay cosas que yo considero del oficialismo que pueden estar bien y cosas de la oposición que pueden estar bien, y hay cosas que considero que de cualquiera de los dos están absolutamente equivocadas, y creo que personalmente se plantean claramente los extremos. Creo que claramente se está polarizando la elección ahora más que nunca con un Massa Rossi, en donde recién acaba de hablar Massa en ya candidato en lo que tiene que ver con Lomas de Zamora, en donde hoy Cristina Fernández de Kirchner también tuvo una gran claridad al respecto de cómo acontecieron, en donde Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos esto lo podemos poner en cuestionamiento, ¿no? Lo que dijo y a quien denostó es Alberto Fernández, al presidente de la Nación, en donde denostó que lo único que le importaban era tener la candidatura y hablaba permanentemente con Axel Kicillof, Victoria Tolosa Paz, en donde también le importaba solo la candidatura del canciller, no dijo los nombres, ¿no? Dijo la ministra Victoria Tolosa Paz, dijo el canciller Santiago Cafiero, y por eso que estaban en la lista de diputados, y por eso que esto sí es información, llamó a Máximo Kirchner, ella, y le dijo no adoptes una actitud de nene en este caso y presentate en la lista como primer diputado, porque no iba a estar Máximo Kirchner. si no fuera por la orden de Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo dejó claro y en evidencia. Le dejó claro y en evidencia al Hello, hola ministro candidato, ahora que le están mandando información desde las noticias del Fondo Monetario Internacional, como diciendo ocupate de esto, ya es momento de que te vayas ocupando. Y después también el apoyo claramente a Guado de Pedro, en donde lo que dijo es que su candidato era Guado de Pedro, el candidato de Cristina Fernández de Kirchner, que lamentablemente nunca iba a lograr una fórmula de unidad, no por los gobernadores, no por la CGT, no por los intendentes que lo pedían, que no era que estaban en desacuerdo con Guado de Pedro, lo hubieran apoyado, pero que jamás hubiera apoyado a Guado de Pedro como candidato a presidente Alberto Fernández. Estas fueron las palabras de Cristina Fernández de Kirchner. Absoluta claridad al respecto. Yo creo que también se sacó un peso de encima, una mochila de encima. Y creo que desde la vereda de enfrente, diciendo las cosas con claridad, puede ser mortal Cristina Fernández de Kirchner al respecto. Y después, si bien hay una PASO con Grabois, no es la PASO, esto fue orden de Máximo Kirchner, lo de Grabois, porque si bien también dijo Cristina sobre Rossi, que quien lo propuso a Rossi es Máximo Kirchner para que sea el vicepresidente. Eso no fue de Alberto. Alberto tenía sus lugares con Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero. Y obviamente, seguro, en la resolución de Sergio Massa le convenía más que otro candidato. Por consiguiente, las cartas ya están echadas, los cierres de lista ya están visualizados y estas son las verdades. Verdades que voy a tratar con mi conductor, porque vamos a hablar de varias provincias. Una de ellas es Córdoba, en donde también una votación rara, en todos los sentidos, en todos los niveles, y él tiene información exclusiva y primicias. También vamos a hablar un poco de Jujuy y un poco de Chaco, porque ciertas informaciones a veces pierden de vista algunos objetivos y algunas verdades. Se tiene que saber la verdad de lo vinculado con Chaco, por ejemplo. Se tiene que saber la verdad de la reforma y también qué es lo que está pasando, por ejemplo, en una reforma en donde votó también el peronismo. Si es una reforma con el bolsillo, hay que intervenir a todos. Lo que pasa que el presidente todavía es el presidente de la nación del Partido Justicialista. Vamos a ser sinceros. Un presidente que lo noté absolutamente demacrado, un presidente que lo noté mal, verdaderamente. Por consiguiente, dicho todo esto, lo único que te digo es bienvenidos a este programa, que lo único que tratamos es de decir nuestras verdades, que pueden ser tus verdades, o si no, cuestionarlas. ¿Para qué? Para que te inspiren. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y www.fmradiocultura.com.ar, y si no, también nos podés escuchar a través de la aplicación Google Play. Bajas la aplicación y allí estamos presentes, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos aquí. Y luego te digo que en estos momentos está ligeramente nublado con neblina, un día gris, feo, verdaderamente. A algunos le gusta, la faltaba la lluvia nada más, pero había mucha humedad al respecto. Salió por momentos el sol, pero muy pocos momentos, y mucha, pero mucha neblina. Hay humedad, lo que habilita un 73% de humedad. Igual el sábado yo estaba en 93%, después en 80, en 85, hasta última hora es mucho, mucho más había. Hoy empezamos con 70% de humedad. Ahora la presión es de 1014 hectopascales. El viento todavía no se percibe tanto del sur, estuvo del norte, noroeste. El viento está como el país: norte, noroeste, este, oeste, sur. Ahora está viento sur a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 6 kilómetros. Cada vez se va reduciendo más por la neblina. Solo te voy a decir, para mañana, martes, vas a tener una mínima de 11, una máxima de 17. Vamos a decir que chaparrones durante el día puede haber. No iba a haber chaparrones. Después sí iba a haber chaparrones. Después no iba a haber chaparrones y ahora puede haber chaparrones. Con lloviznas para la noche. Así está el Servicio Meteorológico Nacional también. Vamos a decir que el miércoles, luego de estas lloviznas, la mínima es de de 8, la máxima de 17, linda máxima. Parcial algo nublado y luego el jueves parcialmente nublado, mínima de 7, máxima de 16. Se van a notar las mínimas que después van a ir ascendiendo hasta el punto que el domingo les puedo decir que va a haber una mínima de 13 y una máxima de 19. De a poquito va a ir ascendiendo, parcial a mayormente nublado. Y ahora con toda la información estoy con él. Él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aero aplicador de fumigaciones. Ah, nosotros dijimos el día viernes, lunes y viernes de 2021 que estamos, dijimos con él que tenía justamente el rally en Ramallo. Salió Juan María Traverso con nosotros emitiendo un saludo con tal de que se suba a su auto él y largue en la posición correspondiente mi co-conductor. Y luego también yo hablé justo de Roberto José Mouras y luego le hicimos un homenaje. Homenajeamos a ambos en cierto sentido. El ganador fue él del Rally de Ramallo. Recibió la copa de Juan María Traverso. Así que el sueño del pibe se hizo presente. Se volvió niño. Si ustedes lo vieran en la foto, yo le quiero decir que está más feliz que los chicos con juguete nuevo. ¿Vieron cuando le das un juguete a los niños que son felices, que les puede durar 5 minutos, pero no importa, ese es un momento de felicidad y él lo ha vivido y le vamos a preguntar cómo lo vivió, cómo fue? Así que además de piloto comercial de avión, helicóptero y planeador, él es corredor de rally, el ganador del rally de Ramallo, en donde le entregó la copa Juan María Traverso. Estamos con él, con Mario Baldo. Hola Mario, ¿cómo estás? ¡Felicitaciones! Hola, ¡bravo!
Gracias Ale, gracias Ale, gracias. La verdad que contento, bueno, logramos el objetivo que habíamos ido a perseguir, que era convivir un fin de semana con Juan María, como yo te lo expliqué el viernes. Para mí era un sueño, como el chico que le toca jugar un picadito con Maradona. En el tema del automovilismo, Traverso es lo más de mi época, quizás hoy sea Canapino, sean otros chicos, pero bueno, se me dio el sueño, ganamos la carrera, nos trajimos la Copa Juan María Traverso a Córdoba, que era lo que nos interesaba, lo que queríamos, acá lo tengo. Y bueno, eso pasó un fin de semana.
Acá lo tengo, significa que estás cerca de la copa en este momento.
Acá al lado de la copa.
No te puedo creer. Debes ir como chico con el juguete, con la copa al lado, más o menos. No, de un lado, claro, para el otro. Sí,
sí. Ah, sí, acá la tengo en mi oficina. Así que lindo, lindo.
Vamos, bueno, Mario.
Pasamos un fin de semana espectacular. Y mientras estábamos pasando el fin de semana allá con el tema del rally y todo lo demás, sí, seguíamos lo que eran las elecciones en Córdoba, que fueron una cosa inesperada,
sí,
una cosa rara, y bueno, ya te paso a contar todo lo que fue, lo que sucedió aquí en Córdoba, donde para el final ganador, que siempre me olvido el nombre,
Yarchora.
Como Yarchora, estoy acomodando, por eso se me van los patitos, ya me acomodo.
Acomódese. Acomode, por favor, la copa al lado suyo primero, acá, que es lo más importante. Juan María Traverso, usted cuando toca la copa, es cierto modo, lo toca Juan María desde el punto de vista del líder, así, del así, emblema, etcétera, así, etcétera, del triunfo y demás. Y ahora, ya acomodado, vamos a hablar de las elecciones en donde Yarchora y juez.
Pero tengo cosas juez y Yarchora.
¿Qué pasó? Contame.
No, pero tengo muchas cosas interesantes porque, bueno, 26 distritos, sí, o 29 distritos participaron de la elección. Una elección donde el oficialismo, impulsado por Yarchora, puso muchísima plata en publicidad, en obras, en todo. La verdad, sí, que por el gobierno que venía haciendo Schiaretti, yo calculaba que tenía que ganar con la fusta abajo el brazo Yarchora, un tipo apadrinado, donde en la mayoría de los actos lo acompañó Schiaretti.
Sí.
Lo apadrinó, lo bendijo, lo apoyó, lo impulsó, y así todo, hasta alta hora de la noche, estaba empatado. En un momento estuvo ganando Juez.
Sí, empezó ganando.
Después se revirtió. Empezó ganando, después se revirtió.
Cuando fue a Capital, y, se revirtió.
Se revirtió, pero quedaron a décima.
Exactamente, a décima. Quedaron en lo siguiente: Martín Yarlora, 42.76%, Luis Juez, 39.76%. 3 puntos de diferencia.
3 puntos. Bueno, eran muchos menos a todavía la tarde, seguramente se ha ido asincerando el sistema. Pero en esto, ¿por qué creíamos?
Igual 3 puntos es poco. 3 puntos
es re poco.
Verdaderamente creo que estamos hablando de 4% en blanco y 3% fue la diferencia. Así que imagínate.
Imagínate. Pero te cuento los pormenores. Acá la hacemos por Córdoba, sí. Y sus uniones. Con todos. Hablábamos el viernes de que había intendentes de esos que son duales, como decimos nosotros, sí. Que estaban con la foto de Yarlora, estaba con la foto el intendente opositor, también sí. Con la foto de Yarlora. O sea, había localidades donde la totalidad tendría que votar sí o sí a Yarlora, ya sea con un candidato o con el otro.
Sí.
Y así y todo, y con esa movida de alianzas y mejunjes que hicieron, así todo, y haciendo todas las alianzas posibles y todas las trampas posibles, ganó por un 3%, nada. Imagínate, hubo pueblos, sí. Acá en el norte, pueblitos feudales, que me comentaban. Encerraban a la gente. Se llegaron a pagar los votos 70.000 pesos. ¿Me oís lo que digo? 70.000 pesos se
empezó
a pagar.
Quédate tranquilo que lo único que estoy haciendo es escuchándote. 70.000 pesos por voto.
70.000 pesos por voto se llegó a pagar en el norte de Córdoba.
Ahora, cuando hay poder.
Pero oí esto, se implementó, que lo anote para contártelo, a lo mejor es viejo, el voto cadena. ¿Sabes cómo es el voto cadena?
¿Cómo?
Entra uno de los votantes,
sí.
Y se roba un sobre,
claro.
En blanco. Se roba el sobre en blanco. Lo saca afuera el puntero, que es el que reparte la plata,
sí.
Y les va armando el voto a cada uno de los.
Qué bien.
O lo robaron fiscal. Se lleva el sobre firmadito con las tres firmas. Con las tres firmas. Se sacan un voto y se empieza el voto cadena. Entonces el puntero le da el sobre con el voto puesto cerrado.
Claro.
El tipo, la persona entra adentro, vota y tiene que traer el voto vacío, el sobre vacío del voto que le correspondía a él.
Claro.
¿Entendés?
Sí, sí.
Entonces se va armando el voto cadena.
No, no se dijo esto, ¿eh? Es también primicia. Bueno, como 70.000 pesos, bueno, el voto en algunos lugares en el norte, en la provincia, también esto del voto cadena, bueno, otra vergüenza, verdaderamente, la falta de transparencia.
Entonces, pero mira lo que. Yo lo decía y digo, se sentaban afuera de las traffic, en las traffic, las combi, como si fueran un cajero, pero multiplica,
claro.
70.000.
Sí, por sí.
1.000, 2.000 personas.
Por eso, o sea, te digo, el que tiene el aparato. El que tiene el aparato. Sí, el que tiene el aparato lo puede.
Bueno, entonces el tipo se
Esto lo decís la por la fundamentalmente la fórmula con Martín Yarlora a la cabeza, ¿no?
No, lo digo.
O en general.
Lo digo en general. O sea, así se movió el sistema electoral de uno y de otro.
Bien, es bueno aclararlo.
Del norte de Córdoba.
Bien.
No, yo no digo que esto haya sido puntualmente. Que eran intendentes del norte de Córdoba, eso te lo digo.
Ahí está. Es el sistema. Intendentes del norte de Córdoba, lo que hicieron, no importa la lista, muchos de los intendentes del norte de Córdoba pagaban 70.000 pesos por voto.
70, 20, o sea,
y en otros
los
casos.
Votos cotizaban en.
Sí.
Entre 20 y 70 lucas.
Claro.
Pero hoy esto no termina ahí. ¿Cómo es el tema que está
del rayando? Voto cadena.
El voto cadena no, pero hay otra cosa más.
Sí.
Hay gente que le pagaban con arena, Portland.
Sí.
Bueno.
Sí.
Pero les bajaban el material, pero los iban y los encerraban.
Claro. Hasta que no votás, no te lo doy.
En una sede. A ellos los encerraban, a los tipos,
sí,
no al
sí.
material.
No, te entiendo, tipos. A la
o
gente.
Sea, estamos hablando de privación ilegítima de la libertad.
Claro. No, es como decir, ¿entendés? Te mostraban el cemento, te hacían bajar, te hacían ir a una sede. Si no votabas esto, no te dan el cemento.
No, te quedabas ahí, en la sede, encerrado, hasta que te llevaban a votar. No podías salir, qué no barbaridad. Podías escaparte de la sede.
Qué barbaridad.
O sea, estamos hablando de privación ilegítima de la libertad.
Sí, sí, te dejaban encerrado hasta ir a votar y llevarte el cemento. Clarísimo.
Exactamente. Entonces, mira cómo se movían. Los votos iban de 20.000 a 70.000 pesos, más o menos, según la dureza que el pueblo iba ejerciendo. O sea, había una oferta, aquel me da 20, yo te doy 30, aquel va a 40, era un remate del voto.
Sí, como si se estuviera, ¿entendés?, cotizando el voto.
Exacto.
Cotización y en la bolsa de los bolsillos de los punteros.
Exacto. Y se garantizaba con el voto cable. Entonces, sí, sí, te daban las 70 lucas, el sobrecito vos entraba, metías, y tu sobrecito lo traías en el bolsillo y se lo dabas al puntero, y el puntero armaba otro votito y seguía el otro atrás.
Claro.
Y así, y te cada, entonces con eso aseguraban que lo que votaban, lo que vos querías. ¿Por qué pasó? Muchos le pedían a uno, le pedían a otro, le pedían a otro, y se traiciona, lo traicionan.
No, porque sabes que muchas veces vos podés decir 70 luquitas, sí, te digo que voto y voy adentro y no voto a quien fuera, Yarchora, sí, juego al intendente que fuera. Entonces te tenés que asegurar que si das las luquitas que vas a dar a cada uno, sea al candidato que corresponde.
Bueno, entonces, o muchos utilizaban el voto cadena. Y mucho, y cuando no se daba porque no alcanzaban a robar el sobre que tenía que ser firmado por los tres fiscales, ¿entendés? Tenía que ser un votito firmado.
Sí,
sí.
Sí, el sobre firmado, si no, no vale.
Un sobre firmado, si no, no vale. Entonces, bueno, si no era eso, te encerraban. Entonces, te doy 70 lucas, sí, pero te quedas encerrado acá en esta casa. Y, o en un en galpones.
O te mostraban cosas de construcción y demás también. A cambio.
Exactamente. Todo, no, a los políticos, a la gente le cumplieron, ¿eh? A la gente le cumplieron, le dieron lo que le prometieron, todo.
Es decir, pero, que por un lado se podría denominar voto cadena y por el otro voto condena, porque tenías que estar esperando, encerrado en un lugar, inhabilitado de tu libertad.
Tremendo. Pero lo que voy a esto.
A lo que se llega.
Yo decía, ¿dónde está la justicia? Ahora vamos con ¿a dónde está la justicia? Y te voy a contar por qué. Porque era muy sencillo. Si un fiscal cualquiera mandaba a allanar esa camioneta adentro que andaba 20, 30 millones de pesos, y le preguntaban al poseedor de esos 20, 30 millones de pesos, ¿de dónde sacó la plata usted? Como te preguntan a vos cuando vas a comprar un auto y vas con la plata y te dice, a ver, tenés que justificarme la plata. Buscá la rendición de ganancia, de dónde la compraste, dónde sacaste la plata.
Pero Mario, te transfieren un poquitito más y ya te salta un bloqueo en una cuenta.
Entonces yo te pregunto a vos, ¿de dónde sale la plata efectivo contado cash? Que hoy si vos pagás algo con 10.000 pesos y no tenés la factura, si no lo pagás con vos, ¿me entendés lo que te digo?
Obvio.
O sea, hay un acto delictivo de toda la red.
El negro.
Entonces, de todo. Pero entonces, mira lo fácil que era. Yo digo, si acá se quiere terminar con esto, un juez que quiere hacer su trabajo como corresponde, va allá en una casa esa donde está llena de plata comprando votos, van a dos o tres casas, juntan 100 millones de pesos y preguntan de dónde proviene ese dinero.
Y entonces, ahora, ¿vos te crees que los jueces estaban visualizando las camionetas, las Traffic 4x4, dónde estaban? ¿O a vos te parece que los jueces no están parte y dentro de ese sistema?
Indudablemente, pero escucha, un policía, mira lo que pasó el otro día, en un control lo sacaron como gran noticia algunos medios de las redes sociales, que a una mujercita venía del norte con un bolsito, traía 7.500.000 pesos,
sí.
Le fue decomisado a una mujer,
sí, sí.
7.500.000 pesos, porque sí. No sabe de dónde provino el dinero y no lo puede justificar, pobre vieja, había vendido 20 cabras, ¿me entendés lo que te digo? 20, 30 cabras, y con esos 7 millones y medio de pesos venía a comprarse un autito porque estaba podrido de hacer dedo en París, de un campito al pueblo, le quitaron los 7 palos.
Sí.
¿Me entendés? Un policía común y corriente dice, no, porque puede ser un delito, que el fiscal lo analice. Que no había policía en los comicios y en la puerta de los comicios, que veían estos manejos.
A ver, discúlpame, Mario. Y con todo, y con todo respeto también a lo que es la policía, yo cada vez que voy a votar estoy viendo que indican a dónde hay que dirigirse y nada más, ¿eh? ¿Cuál es la mesa 20? ¿Cuál es la mesa 21? Yo no veo ahí que estén haciendo otro tipo de controles y por si hay algún tipo de desmán o alguien llama, pero por lo general la policía se maneja indicando a qué mesa ir, en su mayoría. Lamentablemente tenemos que decir eso, no hay ese tipo de control. Ahora, lo que nos decían nuestros oyentes es interesante, debería tener cámaras de seguridad en los lugares de votación y que esas cámaras de seguridad estén habilitadas, porque ahí lo del voto, ahí te vas a dar cuenta que se están llevando un sobre.
Ahora, está bien, y apoyo esa cuestión, pero va a ser más plata que nos va a costar a nosotros.
Eso,
¿sabes
sí
cuánto le pagaron a cada fiscal de mesa?
Coincido. ¿Vos te imaginas?
50 mil pesos cada uno.
Cada escuela que tenga una camarita, sí. Pero bueno, lo tenés que hacer. No sale tanto tampoco una de las camaritas. No te digo una costosa. Es más costosa estar entregando 30 palos por escuela que estar colocando una camarita. Vamos a ser sinceros, si querés transparencia como intendente.
No, pero con el solo hecho que un policía haga lo que corresponde. Que haga lo que corresponde. Si un policía ve en una esquina un tipo vendiendo cositas, ay, no me averiguo, está vendiendo droga, no está vendiendo droga, ¿qué es lo que hace? Actúa de oficio, llama al fiscal. Acá ven que entran 1000 personas adentro de una trafic y salen todos contando la plata impunemente y no se les ocurre pensar que debe haber un delito, no se les ocurre pensar que ahí adentro puede haber plata, no se les ocurre pensar de dónde viene esa plata. No, esto es una porquería y eso se manifestó, creo, en la votación. ¿Por qué? Porque no salieron las cosas con toda esa plata volcada y con todo eso ganaron por el 3.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces me late a mí en otra localidad de Totoral, que se llama Totoral acá, también pegada a Córdoba, también no hubo un despliegue de efectivo de este tipo. ¿Sabes qué ganó? El partido que menos quiso coimear, que menos, y puso muchos carteles, nosotros no vamos a robar. Y ganó una intendenta, una futura intendenta.
Sí, sí.
Y eso pareció raro. No ganó ni los que estaban en el poder, ni los que estaban comprando votos. Ganó justamente la que nada. Ahí en ese caso se ve que no utilizaron el sistema del voto cadena ni nada por el estilo. La gente fue, le sacó uno, le sacó el otro y le votó al más honesto. La gente no se equivoca casi nunca.
Discúlpame, la gente no se dejó utilizar ni por el voto cadena ni por el voto condena.
También.
Puede haber también gente, bueno, que no
fue,
que no, que diga, bueno, quiero un intendente que verdaderamente, o intendenta, que sea honesto, que sea leal, que sea transparente. Puede llegar a pasar.
Pero aparte una cosa, la gente empieza a querer tener dignidad.
Claro, por eso te lo digo.
Es asqueroso que cada 4 años te den 20,
ahora,
30
mil pesos. ¿Cómo se aseguraban que den la plata y tengan el voto? ¿Cómo se lo aseguraban? Exacto. Sea en el voto cadena como en el voto condena. Ellos estaban seguros que si entregaban la guita los iban a votar. Es terrible.
Claro.
Es terrible.
Bueno, eso es lo que está pasando.
¿Y cuántas personas por platita también se dejan utilizar? Por platita que implica una necesidad, eso lo digo. No lo digo.
Pero por supuesto.
No lo digo en el bien, en el buen sentido, porque no me parece bien. Pero tampoco lo digo en el mal sentido, porque si te dan 70 lucas que te viene de arriba, y para muchos puedes llegar a ser 2 sueldos.
Sí, pero por supuesto, paga la luz, esto. Aparte, ¿sabes lo que dice la gente? Vos le querés hablar de dignidad, no tenés que aceptar el dinero por dignidad. Dice Mario, sí, yo con esto pago la luz, pago teléfono. De última, ¿sabes qué están haciendo? Me están dando algo de todo lo que me roban.
No es para aplaudirlo, pero es comprensible en la situación que se está viviendo. Y en la falta de educación que tenemos. Porque si no, pasaría lo de la intendenta sin necesidad de poner platita en ningún lado.
Pero digo, ¿cómo se viene degenerando este sistema democrático? ¿Cómo se viene degenerando?
A ver, lo que vos me estás diciendo que pasa en Córdoba, esto debe haber pasado también con Gildo, con el 70% en Formosa.
¡Wow!
En determinado momento, uno decía, pero en cualquier momento se va a llevar un 102%. Hay que llevarse un 70%. un candidato a gobernador, con todo respeto. Ya parecía una gracia. En cualquier momento nos van a decir que sacó un 104%.
Pobrecita la gente de Formosa, lo que habrá tenido que sufrir y lo que sufrirá.
Y por porque lo que me estás caso, diciendo, está todo dicho, pero sumale a todo esto, claro. Sumale a todo esto la condena que puede llegar a ser ese mismo tipo de voto condena si trabajás para el Estado, porque si trabajás para el Estado tenés que sí o sí votar. ¿Y cómo te aseguras que te voten? Y esto pasa en todas las provincias, no vamos a decir solo oficialismo u oposición. Pasa en muchas provincias feudales que son de ambos.
Sí, sí, no, ahí te cuento una cosa, ¿no? Acá no estamos hablando de un partido en
por especial. Por eso te digo.
Es una metodología.
Exactamente,
en general. Exactamente, una metodología. Y eso es lo más grave. Eso es lo más grave, porque es una metodología en general que están utilizando los partidos políticos, que son las mismas reglas de juego que a ellos lo están encarcelando en tener que juntar con mucha plata para poder ganar. O sea, son carreras de plata, no carreras de voluntades políticas, de voluntades de la gente, sino que cuando vos querés entrar a ser gobernador de una provincia, bueno, en esta provincia sale 50 millones de dólares o 20 millones de dólares, sí, o 500 millones de pesos. Con 500 millones de pesos gana tal provincia. ¿Por qué? Porque sale a comprar los votos. Pero no es tan grave eso. Lo más grave de todo es que se está degenerando el sistema democrático.
Sí,
¿a
sí.
dónde vamos a llegar? ¿Vos te crees que hoy están encerrando gente, están haciendo voto cadena, que no deja de ser, o sea, falta la pistola de 9 milímetros en la cabeza?
Eso,
o sea,
te iba a decir.
Le dan el sobre.
Eso,
¿me
te
entendés?
Iba a decir.
O sea, ¿cuánto está faltando para que esto se transforme en una dictadura? O sea, te van a llevar, nosotros en 5 elecciones más cada 4 años, los van a llevar de punta de pistola a votar. ¿Me entendés que se está degenerando el sistema democrático?
Acá lo que entonces, nos mandan, Mario, los oyentes, también tiene que ver con que a las autoridades de mesa también las tienen que arreglar para que, entre comillas, no vean lo que pasa. ¿Cuánto habrán puesto también a las autoridades de mesa?
¿Sabe cuánto sale cuánto gana cada autoridad de mesa?
50 mil pesos, claro.
50 mil pesos. Tuvimos en Córdoba, por ejemplo, desdoblaron las elecciones. Tuvieron elecciones para intendente, elecciones para gobernador, ahora tenemos elecciones para las PASO y después tenemos las elecciones generales grandes. O sea que este año un fiscal de mesa nos va a costar a nosotros, el pueblo, 200 lucas cada uno. ¿Me entiendes?
Todo dicho.
Cada tipo que vaya, ¿me entiendes? Nos va a costar el presidente, el vicepresidente, los que se sientan en esa mesita. Ganan 50 lucas cada uno. O sea que en las 4 elecciones nos van a costar 200 lucas cada uno. Que hacer un numerito, son 5 por mesa, es 1.000.000 de pesos por mesa.
Ahí estarían las autoridades de mesa y los fiscales.
Claro.
Porque una cosa son las autoridades y otra cosa son los fiscales. Así que vas a tener las autoridades de mesa de cada partido, que tenés 5 personas, y los fiscales, que también deben estar entongados, estás teniendo más todavía. Estás teniendo,
olvídate,
casi 300.000.
Más los suplentes.
Sí, más.
Claro, más los suplentes. ¿Me
no,
entendés?
Pero es abominable la información que vos estás diciendo. Te felicito porque es una información constatada y que ha llegado en base a conocimiento. No es que estamos tirando cualquier información. No, es una realidad que aconteció. Y que podemos, no vamos a dar nombre y apellido, pero podemos testificar de que esto se realizó así en algunos de los municipios del norte de Córdoba. Te felicito verdaderamente por la información. Y bueno, ya tenemos ahora nuevas palabras, que va a ser voto cadena, que le dicen, y después, como yo lo denominé, voto condena, porque te van a privar de la libertad por un tiempito y después salís de la celda, como para, que son las sedes, como para ir a votar, y si no tenés la seguridad de que se votó a tal dirigente político, no recibirás las 70 luquitas, por consiguiente las vas a recibir de 20 a 70, de lo que fuera. Es una cosa aberrante. Hablando de cosas aberrantes, también quiero tu punto de vista para ir con otra provincia que tiene que ver con Chaco. ¿Qué opinas de lo que está aconteciendo?
Mira, lo que está pasando, yo lo tengo que ver en conjunto lo que es Chaco y Jujuy. Lo que es Jujuy, sí, este es un ataque para mí, de una parte de la política, de un partido político, podremos hablar del oficialismo, quien está atacando a Morales, que directamente ataca a Unidos, a Juntos por el Cambio, porque es la fórmula Larreta Morales. Entonces, directamente atacar Jujuy es atacar a Juntos por el Cambio. Y eso viene en represalia a lo que está haciendo la otra parte de la política. Juntos por el Cambio atacan a Capitanich a través del caso de la chica que,
sí, de
la chica que desapareció, del femicidio. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? En el medio están los programas periodísticos que reciben sobre y van mandando sus camionetitas a cubrir los lugares de acuerdo a los sobres de donde vengan. Algunos, si vienen de Juntos por el Cambio, son algunos medios, llega el sobre, van algunos medios a cubrir y quieren hacer explotar este Chaco. Y en contrapartida van a Jujuy con otro sobrecito más a cubrir Jujuy, diciendo que quiero atacar a Juntos por el Cambio. Entonces, ¿sabes lo que me imaginé yo? En la época de la Inquisición, en la época de los reyes,
sí,
los reyes se hablaban entre ellos, los reyes de un reino y los reyes de otro reino.
Sí.
Entonces, por ahí había momentos donde decían, estaban aburridos, o por cuestiones de demencia mental que tenían, armaban guerras. Y mandaban un montón de gente inocente a matarse en campos, a pelear por la nada, solamente para poder cumplir con lo sádico que eran.
Ahora,
y esto lo veo de la misma forma.
En relación a lo que decís, Mario, yo voy a tener otro punto de vista. El punto de vista, sí, de que en lo que tiene que ver con Jujuy, Horacio Rodríguez Larreta lo eligió como vicepresidente a pesar de lo que pasó en Jujuy. Esto puede llegar a ser un efecto boomerang al respecto, porque podría no haberlo elegido como vicepresidente. Y lo eligió como un ejemplo de lo que estaba pasando en la gobernación, dando autoridad. Para Larreta es autoridad, para el oficialismo es autoritarismo, para unos es la reforma, que es llenarse los bolsillos, para otros es represión, y así podemos hablar sucesivamente. Horacio Rodríguez Larreta lo elige como vicepresidente, que para mí le va a venir en contra absolutamente a esta elección de Morales. Coincido en lo otro con lo que vos decís también, y en definitiva el que queda en el medio es el pueblo. En el caso de Capitanich, por ejemplo, ahí hubo una elección y lo que se debe pedir es verdad, porque el caso Cecilia tiene que llegar a la verdad. Esto es una realidad, esto es un hecho, esto muestra también lo que pasa con los feudos, esto, si es un femicidio, tiene que darse a conocer. También coincido con vos en que hay mucho de campaña electoral. ¿Por qué? Porque estos femicidios se dan permanentemente, sistemáticamente, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Esta es otra realidad. Acá en ambos casos está metida la campaña, en esto sí coincido con vos, que en ambos casos está metida la campaña.
Está metida la campaña.
En lo que ocurre en el Chaco, lo que ocurre en el Chaco, lo que pasó con Cecilia se debe descubrir. Ahora no tiene que pasar más otra Cecilia, dando el nombre de Cecilia a todas las Cecilias que hay, o a todos los hombres que también hay, que a veces son violentados, y hay muchos casos en los cuales hay hombres también violentados y con maltrato y demás. Vamos a ser sinceros al respecto. Y después, en lo que pasa en Jujuy, el determinar lo de la reforma, porque hay cuestiones constitucionales, depende con qué constitucionalistas hablas, está de acuerdo con la reforma, en desacuerdo con la reforma, es honesta la reforma, no es honesta la reforma, estamos en más de lo mismo al respecto. Pero con lo que vos me decís que ocurrió en Córdoba, ¿cómo le vamos a pedir que exista justicia si estuvo un voto cadena y un voto condena? Es como medio difícil, ¿no?
Mira, lo que está pasando es feísimo, habla por eso, si lo vemos más macro a todo lo que está ocurriendo, tanto en lo que se produjo en las elecciones, cómo se politizó el caso de Cecilia, cómo se politizó el tema Jujuy, o sea, cómo fue todo
ahí
eso.
Ahí sí estoy de acuerdo, cómo se politizó.
Estamos viendo, claro, estamos viendo, pero ¿sabés lo más triste de esto? Que la democracia tiene fecha de caducidad.
Claro. Ese es el punto.
Eso es lo que tenemos que ir viendo desde hoy.
Ese es el punto.
O sea, en el rumbo que vamos, si vos, yo es como siempre le digo un ejemplo, yo como soy del automovilismo, siempre digo lo mismo, pero si vos te subís en autopista y te pones del carril contrario y vas a 150 kilómetros por hora, podés esquivar muchos autos y podés zafar, pero no vas a tener un buen fin. En algún momento te vas a pegar de frente con uno porque vas por un carril que no corresponde. Y lo que está pasando con la democracia, esto es ahora.
Sí.
Es gravísimo. Es gravísimo, Ale. Es gravísimo lo que está pasando. Y lo que pasa del voto cadena y lo que está pasando en estos pueblitos del norte de Córdoba, yo no sé lo que pasarán en los barrios periféricos de Córdoba. ¿Y sabe cuántas personas votaron en Córdoba? El 60%.
Sí.
¿Qué quiere decir? Que hay un 40 que le importa tres pitos y que no confía en el sistema. Y eso también es grave. ¿Por qué no analizamos cuánto es la cantidad de gente que ya no va a votar? No le interesa ir a votar. No le interesa ir a votar.
Bueno, eso es lo que
no
se percibió. Eso es lo que se percibió también en Chaco, no en Formosa, pero ya nos damos cuenta de todo. A ver, ¿qué es lo que apuntan muchos? A Milei le va mal, vamos a ser sinceros, con los gobernadores los candidatos a gobernadores que puso en las distintas provincias, porque en Córdoba también le fue muy mal. Podemos decir el primero, podemos decir el segundo candidato, el tercer candidato, el cuarto candidato, ya está marcando que el aparato no le está funcionando. Y vos necesitás un aparato en la cobertura de un país para ser candidato a presidente. Ahora, cuando vos hablas con el núcleo de Milei, hay algo que es interesante que ellos analizan para lo que tiene que ver con las PASO. Si bien ha caído, y esto ha generado una interna muy grande con lo que tiene que ver Kikuchi y Sebastián Pareja, que son los dos armadores de Milei a lo largo de todo el país, en los cierres de lista, explotó la interna. Explotó. Digan lo que digan, fue dificilísimo. Más allá del oficialismo, de la oposición, que también podemos analizar todos los cierres porque tenemos información de todo. Pero lo que te dice la gente de Javier Milei es que ese 40% que no fue a votar, ya sea en Córdoba, ya sea más todavía en Chaco y así sucesivamente, es gente del voto bronca. Y ese 40% que no va a votar del voto bronca es el 40% que después lo va a votar a Javier Milei. Eso es lo que analizan dentro del entorno de Javier Milei. Es gente que no vota por bronca, ni siquiera porque no le interesan los candidatos que colocó Milei, porque la verdad que un giro en la provincia de Buenos Aires también a Carolina Píparo, con todo respeto a Carolina Píparo, como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, es fuerte, ¿eh? Es fuerte verdaderamente. Claro. O un giro como primera diputada, con todo mi amor, que trabaja en una radio que yo trabajo y demás, como Marcela Pagano, también es fuerte. Vamos a ser sinceros, es como decir, en un día salgo yo y soy primera diputada y no tengo conocimiento al respecto.
O sea, ¿qué es lo que se nota? Yo creo que él se equivoca. El gran error de Milei, y que lo está hundiendo, vos podés ser loco y la gente te puede rebancar.
Sí, pero hasta
hacer pelotudeces no. Claro. Perdóname la voz.
Sí,
O sea, ser loco, bien. Pero ya es loco, pero hace pelotudo ese, no come caca, ya sos loco de más, o sea, ya sos pelotudo. O sea, está eligiendo, no elija a nadie, anda solo.
Claro.
Anda solo y arma la estructura de después. Pero ya está buscando, y hay alguien más que lo leí, no sé qué actividad hace, pero es como de decirte, no quiero hablar mal, pero no sé si era una actividad, como si te dijera, a mí me sonó así por mi ignorancia y pido disculpas al respecto, como si fuera un stripper, o sea está eligiendo, ¿me entendés? Me pareció inteligente lo del DIPI. ¿Por qué? Porque habla el mismo dialecto de la mayoría de la gente, entrador, estuvo inteligente hasta ahí. Después se pasó de mambo, o sea, la chica Píparo está bien, le pasó una desgracia, pum, le dieron por adelante, está todo perfecto, pero para capacidad para gobernar Buenos Aires. Déjalo así, anda sin candidato y después de decir.
Eso es lo que digo, con todo respeto a ellas, con todo respeto. Pero vas a competir con Axel Kicillof, vas a competir con Santilli, con Grindetti, es imposible competir. Vamos a ser sinceros.
Pero si yo te quiero, es más, si yo te quiero, ni le digo, che, no me ponga a mí.
Yo no lo acepto.
No me ponga.
Yo no lo acepto.
Claro, no me ponga, no, porque yo sé perfectamente que, ¿me entiendes? Entonces, todo ese tipo de movidas produjo hoy en la sociedad que dice, no, para, creíamos que era loco.
Ahora te digo algo. Eso con respecto a Píparo, que a su vez, aparte, en su momento fue segunda de Spert. Está bien, dentro de todo lo de la libertad, pero me parece que hay una disidencia muy grande. Después es más respetable hasta primera candidata a diputada Marcela Pagano, porque la verdad que hay cada uno que son candidatos a diputados, senadores.
Bueno, la mujer esta que estaba dentro en el tema de ANSES. ¿Cómo se llamaba la periodista?
Claro, que también.
Defendía a los jubilados. También terminó siendo diputada.
Sí, también.
Y yo no vi
por
que
eso,
sacara una ley para los jubilados.
Eso no me parece de tanta gravedad. Puede ser la ambición, puede ser un montón de cosas, que hay ambiciones que son positivas. Bueno, pero candidata a gobernadora, ya mostrás una falencia un poquito grande, ¿no?
No, pero más falencia, no solo la falencia de él, no solo la falencia que a lo mejor la chica no está preparada para manejar una provincia, sino la falencia de él de nombrarla. Voy al ejemplo que te dije recién. Loco, bárbaro, pero come caca, no.
Claro,
no
solo, porque haces que directamente corte boleta. Tiene que cortar boleta la persona. Y muchas personas, vos sabés qué, vamos a ser sinceros, muchas personas con tal de no cortar boleta no te votan a vos. Y votan a la lista completa. La gente grande, que son los que verdaderamente son fieles, porque la gente grande la ves en las colas con una fidelidad que vos decís superan la edad, no necesitan ir a votar y están yendo a votar.
¿Por qué, Ale, no?
Ellos te votan la larga.
Pero ¿sabe por qué? Esta gente respeta el sistema. Porque ellos vienen de la dictadura.
De otra
vienen
educación.
De la dictadura, sí. Y valoran que los
el sistema democrático.
Durante, sí. Claro, y lo cuidan.
Sí.
Pero de ahí para adelante, del 83 hasta el 83, sí. Imagínate eso, lo que te decía. Hagamos una evaluación de promedio de gente que vota. Y yo te digo que día a día se viene achicando. Antes era el 90, el 92, después el 80, después el 70. Ya estamos en el 50, 60. Yo te garantizo sigamos haciendo verdades que inspiran dentro de 4 años, te aseguro que no superan el 30%. Mm. Entonces, ¿eso qué es lo que está diciendo? Eso pasó en otro sistema. Así fue como fue cíclico. Las antiguas democracias que se transformaron en dictadura y después volvieron a ser democracia. O sea, esto es cíclico. Pero es muy triste porque demuestra que la humanidad avanza para algunas cosas, pero sin embargo la política no va en consonancia con el avance de la tecnología y la humanidad.
Ahora te digo algo, en relación a lo que vos dijiste, en relación a lo que vos hablaste, que tiene que ver con la elección reñida en Córdoba. Vos sabés que para mí no fue la derrota de Patricia Bullrich, la verdadera derrota fue de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Sabés por qué? Porque entre ellos, por eso que nuestra información era distinta la semana pasada. Hace 15 días vos me dijiste y yo te dije, va a ganar Yaryora y va a ganar por 7 u 8 puntos. Y era así en ese momento. Ahora, el cambalache que quisieron hacer Horacio Rodríguez Larreta con Schiaretti no gustó para nada en Córdoba. Por eso que muchos votos fueron a juez. Los 7 puntos de diferencia que nosotros teníamos fue previo, y esto se vio en las elecciones, fue previo a lo que había acontecido de esta apertura de Horacio Rodríguez Larreta, Schiaretti, etcétera, etcétera. Profundizó el voto en contra y le dio más votos a juez. Eso es lo que pasó, por eso que vos no notás los 7, 8, 10 puntos que teníamos de diferencia. El gran derrotado de estas elecciones fue Horacio Rodríguez Larreta.
¿Vos me crees que Schiaretti tomó distancia atrás de Yaryora?
No.
Tomó hasta distancia.
Obvio. Te quise decir, no se va a hacer cargo. No se va a hacer cargo.
Yaryora.
3 puntos es nada.
La gobernación de Córdoba que hizo Schiaretti, Juan Schiaretti, es fantástica. Yo invito a la gente que viene a Córdoba, hizo autopista. Córdoba está hermosa, es una de las mejores provincias gobernadas con los números, no debe, muy bien, está explotando el tema de la seguridad un poco porque el sistema económico del del país, lo venimos diciendo.
Sí, pero Schiaretti tiene que decir algo, y esto lo debería decir también. Gran parte de todo lo que realiza Schiaretti es gracias a la coparticipación, no a una fantástica gobernación del gobierno de Córdoba, ¿eh? Vamos a empezar a ser sinceros en algunas cuestiones.
Puede ser, ¿eh? Pero el contador
y es muchos prolijo, tienen que ver con eso. Muchos tienen que ver con eso, con la coparticipación que reciben. Reciben una coparticipación que, si más o menos la administran, tienen que hacer una muy buena campaña, excepto que se la roben toda.
Por eso, dentro de todo, no, acá se volcó mucho en obras y nobleza.
Muchísimo.
Obliga, es real.
Ahora se también en el marketing que se volcó, Mario. El también marketing muchísimo que se volcó en esta campaña es de millones, millones, millones.
También,
millones.
También.
Vamos a empezar a ser sinceros.
Acá lo que pasa es una cuestión. Acá hay una vaquita, que es la vaquita que se guarda. Vaquita es la juntadita, claro, de plata, sí, como sí se dicen en el campo.
No, no, en todos lados.
La vaquita
lados,
que
sí
se junta. Y bueno, en todos lados se dice, la vaquita esta sí de plata viene de la época de las Azotes Charete, o sea, siempre se guarda la vaquita, sí, para no tener que salir a fabricar muchas facturas y a chorear mucho en el sistema para poder salir a comprar.
Para mí, De la Sota fue el gran creador de Schiaretti. Para mí, el gran administrador fue De la Sota.
Ni hablar. José Manuel De la Sota, ni hablar. Y yo te digo una cosa, él, si José de Manuel De la Sota no se mata, hoy sería uno de los tipo muy presidenciable.
Sí, coincido.
Para la política nacional. Pero bueno,
coincido. Quizás hubiera sido un De la Sota, pero falleció, es verdad lo que decís. Ahora, otra cosa que se manda Schiaretti. Schiaretti se manda indiscutiblemente porque quizás le capitaliza algún que otro voto a Horacio Rodríguez Larreta. Esto de mandarse presidente Schiaretti, segundo Randazzo, y no sé qué puesto colocó a Chiche Dualde. Verdaderamente, todo esto, ojo que la sociedad también lo ve, lo vive.
Ahora, raro que este tipo, raro un tipo de esto, que siempre puso los pies firmes, que siempre va prolijo, un contador prolijo en todo, haga tremenda boludez de presentarse, no sé, con la más mínima posibilidad, porque...
No, yo creo una cosa. Yo creo que lo hace para capitalizar algunos votos que después los va a dar Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente, y lo va a cambiar por un puesto. Su estrategia es esa, si no es inentendible, es esa. Es que después estos que son mis votos los paso y arreglo con Horacio Rodríguez Larreta un puesto, un cargo. Si es que ganan las PASO Larreta. Hoy está ganando Patricia Bullrich. Todas las encuestas que me llegan es Patricia Bullrich.
Sinceramente, yo anduve por Ramallo, por lo que estuvimos hablando al principio, y hablando con la gente de Ramallo y hablando con la gente en general, el kiosquero, el del mercadito, el de hombre de campo, el mecánico, y vos sabes que me dio una impresión que la quieren más a Bullrich que a Larreta.
No, no es una impresión, ya te digo que es una realidad. ¿Y sabes qué? Más perjudicado en que sea más a Rossi la fórmula del peronismo, entre comillas, vamos a denominarlo, más a Rossi, es Horacio Rodríguez Larreta, porque se chocan con cierto voto de conciliación, diálogo, se chocan con los mismos votos. Massa va a polarizar con Patricia Bullrich. Massa le saca votos a Larreta y polariza con Patricia Bullrich. Lo que están poniéndole un fangote de guites a Milei, porque no les conviene que se caiga Milei. Ellos quieren que siga subiendo Milei y se está cayendo Milei. Así que la platita que van a poner va a ser una fortuna para que Milei permanezca. Y el que es más perjudicado con esta fórmula es Larreta.
¿Sí? Ahora van a hacer publicidad, van a hacer spot, van a decir cosas.
La guita la tiene, la tienen todos, la guita. Menos aparato Patricia.
No le mueven, a la gente no le mueve un pelo. Pueden poner todas las publicidades que quieran, pueden ensuciar todas las calles que quieran. ¿Me entendés? Lo único de bueno de eso es que le pagan a los chicos para que vayan a pegar carteles, le pagan a los chicos, reparten un poquito de plata donde le dan trabajo un poco a los chicos, a las productoras que arman las
publicidades. Bueno, no le importará eso a la gente, pero compran voluntades.
No.
¿Sabes las voluntades? Lo
la
que
única
vos me estás
forma
diciendo.
De comprar voluntades es a través de la compra del voto. Y no me imagino lo que va a ser.
Vos
la
te imaginás que si me estás contando esta realidad fáctica de Córdoba, lo que va a ser en la provincia, con los aparatos montados de ambos, digo, de ambos, de oposición y de oficialismo, porque la oposición también tiene aparatos montados desde hace tiempo, y esto lo hizo Larreta. Se están generando punteros para Santilli desde hace mucho tiempo, y los del kirchnerismo estaban diciendo: sigan así, que no nos están dando a nosotros y se van a quedar sin punteros. Así que imagínate, yo te puedo asegurar que ahora, las villas tienen punteros, ya sea de oficialismo como de oposición, y esto lo trabajó mejor Larreta.
Mira vos si existiera la justicia. ¿Entendés?
Claro.
Porque el que salvaría la democracia, así como
pueblo.
En tu momento, es la justicia.
Sí,
¿por
la
qué
justicia
razón?
Con el pueblo.
Cuando estos aparatos saquen a los punteros en las camionetas con las valijas de plata a comprar votos, la justicia y los auxiliares de justicia, que es la policía, hicieran realmente su trabajo y empezaran a inmovilizar. ¿Usted de dónde sacó estos 30 millones de pesos?
Sí.
La factura de esto, ¿dónde lo sacaste? La plata esta, ¿dónde lo sacaste?
Bien.
¿Dónde lo sacaste? Le pregunto.
Mario, nos tenemos que ir.
Eso salvaría la democracia.
Sí. Nos
ojalá
tenemos que ir.
Aparezca un Quijote como Milei en la justicia. Eso es lo que salvaría la Argentina.
Claro, en la justicia, te entiendo.
En
un Quijote
justicia,
en la justicia. Mi querido Mario Baldo, nos encontramos el viernes, programazo, y gracias por la información que ya le están tomando la mayoría de los medios de comunicación. Te felicito, Mario Baldo. Cuídate mucho, abrazo inmenso y hasta el viernes haciendo verdades que qué, Mario Baldo.
Verdades que inspiran. Un abrazo grande y que, bueno, vamos a ver todas las cosas que pasen en la semana. Nos vemos el viernes.
Chao, gracias. Los amamos y quédate con la copa durmiendo en el día de la fecha, como la foto de Messi, y después mándamela. Chao, gracias.
Dale, chao.